La Cruz Hill, así es la denominación primaria, podríamos decir, porque claro, aludía a la cruz que estaba enclavada a la orilla del camino de la ruta 123, en donde comenzó toda esta devoción, digamos, que según cuenta la leyenda, ahí fue sacrificado Antonio Hill.
Sí, bueno, es el recuerdo de una persona fallecida. Como siempre ocurre cuando una persona fallece, hay dolor, hay pena, hay un duelo que hay que realizar por parte de sus familiares, de sus amigos, de sus seres queridos. Como dijiste también, y ya estamos contando parte de la historia de lo ocurrido con este hombre, allá hacia fines del siglo XIX se dio en esta circunstancia dolorosa, triste, un asesinato prácticamente, y esto conmocionó a esa comunidad. A partir de allí viene esta devoción, y por supuesto esto asociada a la Cruz de Cristo, Padre Ramón.
Claro, por supuesto, o sea, siempre que fallece una persona de manera cruenta, digamos, o sacrificada o asesinada, más a la orilla del camino, en algún lugar distante, siempre la gente culturalmente en Corrientes, en muchas partes del NEA, le coloca la cruz en conmemoración, más allá de que su sepultura esté en el cementerio, le colocan la cruz para que cada aniversario vengan a venerarla, a rezar por su descanso y a prenderle velas, traerle flores y ponerle el paño, un paño que se usaba antiguamente y en la fe cristiana y desde los primeros evangelizadores aludía, dicen, a las sábanas que quedaron en la sepultura de Cristo, que encontraron los discípulos y las mujeres cuando Jesús resucitó. Ya simboliza, digamos, la Pascua también.
Claro, por supuesto, ¿no? Por eso también el color tan llamativo, tan típico de esta devoción a la Cruz Hill, que es el color rojo. Padre, todo esto se da, bueno, una celebración que habitualmente reúne, como decíamos, a multitudes, a miles de personas. Se habla de que ha habido hasta 300.000 personas allí en un 8 de enero, en un 7, 8, 9 de enero, pasando por ese lugar. Hoy, en medio de la pandemia, imposible esto, todo más reducido. ¿Cómo se está dando esta celebración?
Sumamente reducido, o sea, está, digamos, muy bien controlado por Gendarmería, todas las fuerzas e instituciones mercedeñas se sumaron, pidieron colaboración a la provincia, al Estado Nacional, a Vialidad Nacional, y de alguna manera no se permite que se detengan los vehículos, sino que solamente sigan circulando, que no queden, porque claro, decía, nosotros tenemos, recuerden, un rebrote de pandemia acá de contagios impresionante, que de 20 saltó a 80, 90 o 100 hoy, y bueno, entonces, más todavía el resguardo. Ya veníamos nosotros planificando junto con el equipo de emergencia, el comité de emergencia de Mercedes, para, digamos, suspender todo y hacerlo solamente. Lo único que quedaba era la misa. Al principio se decía en la circunvalación, donde está la estatua del gaucho, pero luego vimos que también eso era peligroso por si se amotinara la gente. Entonces, en el templo, bueno, solamente virtual, con las puertas cerradas, como para resguardar y proteger también a la gente, ¿no?
Claro. Todo esto se da, esta celebración que de alguna forma se lleva adelante, por supuesto, no se puede detener la devoción del pueblo de Dios. Todo esto se da en el marco de un año jubilar que están viviendo ustedes como diócesis en la tierra goyana, en la diócesis de Goya, como tantas otras diócesis de Argentina que está llegando a su aniversario número 60. ¿Cómo se dio, cómo influye esto también, esta pandemia? Todo esto es parte de lo mismo en este año que estamos comenzando.
Claro, sí, muy particular todo. Nosotros tenemos todos los trabajos, por otro lado, ya que sacaste el tema del jubileo diocesano de los 60, también muchas reuniones y encuentros las hacemos en forma virtual, porque nosotros estábamos acostumbrados, como todos, a hacerlo en forma presencial, que eso es, de algún modo, lo que entusiasma y lo que ayuda a plegarse a la gente. Y sin embargo, bueno, este año lo estamos haciendo más reducido, más en grupos pequeños, o virtualmente, o alternando, a veces virtual, a veces presencial, estas reuniones. pero sorprendentemente la gente se entusiasma, ni bien uno le aproxima un material, un contenido, ya que tuvimos que trabajar mucho la primera etapa con la memoria agradecida, para asumir el presente con pasión y lanzarnos con esperanza, como dice el lema del magisterio de la Iglesia en estos últimos tiempos, lanzarse con esperanza al futuro, ¿no? Gracias a Dios, se está trabajando en esa línea. Y nosotros acá elaboramos también, dentro de las celebraciones del jubileo, un triduo para aproximar a la gente en los centros pequeños de devociones familiares en honor al gaucho, ¿no? Entonces, estuvimos acompañando, proveyéndole también, además de la oración a la Cruz Gil, también la oración del jubileo diocesano, y algunos elementos más de oración, como los misterios del Rosario, etcétera, y las tres celebraciones, ¿no?
Padre Ramón, sabemos también, todo esto seguramente estará detenido, quizás, pero proyectado está, ya nos lo compartió en algún momento Monseñor Adolfo Canesín, el obispo de Goya, que allí donde tantas personas se reúnen cada 8 de enero, Dios mediante, quizás el año próximo sea posible hacerlo, volver a cierta normalidad en este sentido, que se está erigiendo un templo, una iglesia, para que los peregrinos tengan también donde acercarse a tomar gracia, donde ustedes también puedan celebrar la Eucaristía, donde puedan recibir también a los peregrinos, seguramente en cercanías de ese templo, para que puedan descansar, tomar un poquito de fresco, poder encontrar un poco de sosiego en medio de tanto calor que hace en este tiempo.
Exactamente, nosotros, la iglesia, ¿no?, la diócesis, ha adquirido, con el párroco anterior, el padre Adis, acá de la parroquia Las Mercedes, se adquirió, un terreno de 3 hectáreas en ese lugar, y se están haciendo las primeras instalaciones, ¿no?, con ayuda de todos, las instalaciones de sanitarios. Sepan que hace mucho calor, que no hay casi sanitarios, y la gente o necesita usar de sus servicios o ducharse porque es insoportable el calor, y también lugar donde pueda tomar agua fresca, o el que quiere tener mate, a tenerlo, ¿no? Estamos trabajando tenemos un pequeño tingladito, pero cuando llega la fecha siempre hacemos algunas instalaciones con carpas o con medias sombras, para resguardarnos del sol. Y también, estamos trabajando con la parquización, fundamental que podamos tener árboles, además de las edificaciones necesarias. Y el año pasado emplazamos una cruz alta, grande, de 10 metros aproximadamente, en el predio. Y en torno a eso se va a edificar, no llega a ser un templo, pero sí un lugar de devoción donde podamos rezar, donde podamos ofrecerles la palabra, donde haya personas que animen la liturgia y reciban a la gente, ¿no? O sea, que se pueda dar un servicio a la gente. Estamos muy precarios todavía, pero, recibimos ayuda de todas partes, o solicitamos, mejor dicho. Pero está avanzando muy lentamente, porque ahora, como decís, nos quedamos un poco por todo esto que ya sabemos, ¿no?, de la pandemia.
Claro. Claro, y también, recién estábamos compartiendo la música de Ramona Galarza, decíamos su voz se apagó, pero no su legado en el año que ha pasado. También todos lamentamos la partida de alguien tan querido allí en Mercedes como el país, como el padre Julián Cini, que tanto ha hecho por esta comunidad, que tanto ha hecho por la cultura y por la música correntina, y que también tanto pregonó en torno a esta devoción a la Cruz Gil, y él se remontaba a la historia y hablaba del Payubre, como le decía justamente Antonio Gil cuando vivió por esa tierra, ¿no? Así se la conocía.
Claro, sí, exactamente. El padre Cini ha tratado de asumir lo que el magisterio de la Iglesia de hace rato nos viene diciendo, ¿no? Desde todo, más o menos, 1960, 61 más o menos, que surgió el concilio, luego se fue aterrizando, como una renovación eclesial en toda América Latina y en nuestras diócesis particularmente, y el padre Cini ha trabajado muchísimo en eso, y sobre todo se hablaba mucho, cuando dejó de hablarse el latín, o celebrar la misa en latín, o los cantos en latín, cantos gregorianos. Bueno, luego la iglesia misma invitó a la inculturación de la liturgia, y el padre Cini ha tenido, digamos, un papel muy importante, fundamental aquí en la región, en la diócesis, porque él mismo es compositor, ya conocemos sus temas, ¿verdad? En conjunto con los músicos locales, él siempre ha tenido esa facilidad de conectarse con ellos, de crear junto con ellos las melodías, sobre todo, porque la mayoría de los versos son de él, ¿no?, del padre Cini, y las melodías generalmente o él las sugería y las mejoraban los músicos, o le daba directamente la letra para que, como estaba, los versos muy bien hechos en sílabas adecuadas y las rimas necesarias, no era tan difícil para un músico componerle melodía. El padre Cini en ese sentido ha dado muchísimo aporte como ninguno, ¿no? En Argentina hay otro, por ejemplo, el padre Osvaldo Catena, por ejemplo, uno que ha hecho una gran obra litúrgica, pero claro, él a nivel más nacional, más folclore variado, el padre Cini más, digamos, abocados acá a la provincia de Corrientes y del NEA, ¿no? Pero claro, el padre Cini tenía muchas facetas en ese sentido, por ser sacerdote, por ser poeta, por, digamos, tener varios ámbitos de trabajo. Era un hombre también estudioso, muy, muy apasionado, muy dedicado, entonces de rato se dedicaba a hacer investigaciones históricas, sobre todo sobre el primer momento evangelizador de nuestras regiones, ¿no? Sobre todo con la gran obra de los jesuitas y los demás que luego vinieron franciscanos, ¿no?, en nuestra zona y otras congregaciones. Pero el padre Cini ha tenido mucha faceta en este sentido de trabajo, ¿no? Y bueno, le debemos mucho ahora que estamos haciendo la memoria agradecida. Bueno, tenemos muchísimo que agradecerle, ¿no?
Por supuesto. Y también asociado a la cruz, ¿no?, que es la cruz de Jesús. Bueno, allí se la conoce como la Cruz Gil y reúne a miles de devotos habitualmente. Hoy imposible esto debido a la pandemia. Gracias, Padre Ramón. Gracias por haber compartido esto. De alguna forma la fiesta sigue en el corazón del correntino, sigue, claro. Y la cruz de Cristo, esta cruz que se encontró con el pueblo guaraní y fue un encuentro pacífico, fue un encuentro que dio mucho fruto, es lo que hoy queremos también celebrar. Gracias, Padre Ramón. Un abrazo grande para tu comunidad, la comunidad de Mercedes, la comunidad del Payubre.
Así es. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Lo que te iba a decir, ¿no?, que hay como una conexión con todo lo que es la cruz de nuestro Señor en el Gólgota, ¿no? Nosotros tenemos aquí en Corrientes también la cruz de los milagros, que está en la capital de Corrientes y que evoca también un momento evangelizador allá en las primeras horas, ¿no?, de la evangelización en la zona. Y bueno, y podemos unir a todas las cruces, ¿no?, la cruz del pueblo, la cruz que tenemos que llevar ahora, ¿no?, el tema de la pandemia, el tema de la cruz de la ley del aborto, esas cosas negativas y nefastas, ¿no?, que tenemos que cargar como cruz, pero que el cristiano, bueno, no puede dejarse vencer, sino que tiene que sobreponerse con la esperanza puesta en el Señor, ¿no?, en esta línea. Por eso también queremos alentar a todas las personas, a todos los devotos que tuvieron que quedarse. Bueno, estamos unidos en la fe y a través de las redes sociales muchísima gente hoy compartió la celebración eucarística a las 6 de la mañana. Bueno, Néstor, una gran bendición para todos. Un gusto. Gracias. Escucharte y bueno, y este reportaje, este diálogo es muy importante.
Gracias, gracias. Sigan celebrando esta cruz, ¿no? Esta cruz que nos recuerda todo esto, justamente, que nos pone en sintonía con ese madero de donde brota tanta gracia, tanta misericordia. Un abrazo grande, Padre Ramón.
Para vos también. Hasta luego.